No es un secreto para nadie que el Antiguo Testamento a más de un creyente se le ha atragantado. Por lo menos esta ha sido mi experiencia. Si dijéramos que nos gusta el Antiguo Testamento, pues seguramente diríamos que no. Sin embargo, en la lectura que se ha hecho en Primera de Corintios, hay unas palabras del apóstol Pablo que son significativas. Seguramente si el apóstol Pablo estuviera en nuestra época, no diría lo que se escribieron en las Escrituras, sino diría lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Dice el apóstol, recordaremos estas palabras, estas cosas, las que ha explicado y hemos leído, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bien, el capítulo 7 que hemos leído es un capítulo en realidad cuyo contexto histórico es la llegada de aquellos descendientes de los israelitas que habían salido de Egipto y que poco a poco, por su incredulidad, habían ido muriendo en el desierto. Ellos habían pensado que Dios los había llevado al desierto para matarlos y quisieron volver. ¿Y qué serán de nuestros hijos?, ellos decían. Y Dios los sancionó diciéndoles: vuestros hijos, que decís que pueden morir aquí en este desierto, de 20 años para abajo, dice, son los que entrarán en la tierra prometida. Vosotros pereceréis uno a uno en el desierto. Pero esa generación que había sobrevivido a la salida de Egipto y los que habían ido naciendo durante 40 años estaban a las puertas de enfrentarse con un pueblo que realmente era un pueblo abominable a los ojos de Dios. Moisés, el gran líder de Israel, testigo de todos estos acontecimientos, era el indicado para recordarles todo lo que Dios les había dicho. Estaba en disposición de hacer que aquella generación que se iba a enfrentar con múltiples problemas estuvieran bien instruidos en la palabra del Señor. Era muy difícil que Israel sobreviviera en medio de esa nación y solo podrían hacerlo si aprendían, ponían por obra y amaban la palabra que Dios les había hablado en el monte de Horeb. Y que ahora Moisés, a lo largo de todo el libro de Deuteronomio, hace un resumen de toda esa historia que empezó con la salida de Egipto y que va a concluir con la entrada del pueblo en Canaán. Dios había guiado a Israel por el desierto. Dios había sido el valedor de Israel en el pasado, lo era en el presente, en aquel presente mismo, pero también lo sería en el futuro. Y entre otras bendiciones que había recibido, Moisés les recordó tres que Dios había hecho a Israel. Israel, decía Moisés y escribió, tú eres un pueblo escogido. Lo encontramos en el versículo 6 y en el versículo 7 que hemos leído. Tú eres un pueblo rescatado. Lo encontramos en el versículo 8. Y tú eres un pueblo santificado. Lo encontramos también en la segunda parte del versículo 6. Desde la caída de Adán, el ser humano se ha ido alejando poco a poco de Dios, su creador, y de su palabra, y ha estado inmerso en una serie de condicionamientos que, más que a acercarlo a esa luz que Dios resplandece de él, se ha ido acercando e introduciéndose en las tinieblas. Debemos ser conscientes nosotros, los creyentes del siglo XXI, tal como lo fue Moisés en su tiempo, que vivimos también en medio de una generación abominable como era la cananea. Y que lejos este mundo de mejorar, como muchos han pensado, cada vez este mundo parece que ha entrado en una espiral sin fin de maldad y que nadie parece poder detenerla. Consideremos en primer lugar a Israel como el pueblo escogido. Jehová tu Dios, capítulo 7 y versículo 6, Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Dios te ha escogido, la elección soberana de Dios, basada en su propia voluntad, es la que realmente Dios había deseado para su pueblo y en todo momento. Israel sería para Dios su especial tesoro. Esta fue la promesa que Dios les dio en Horeb. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Tener algo que es nuestro especial tesoro es realmente magnífico, pero si además es único, no hay nadie más que lo tenga, es sobremanera especial y agradable. Israel era el especial tesoro de Dios. Israel para Dios era su especial tesoro, lo más querido, lo más grande y agradable para él. Pero también Dios quiso que Israel fuera el pueblo de su heredad. Vosotros, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad. Esto lo encontramos en el capítulo 4 de este libro de Deuteronomio, versículo 20. Vosotros os tomó a Jehová y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad. El término de heredad, principalmente, en principio, tiene una sola definición, es aquello que uno posee, tierras, patrimonio o cualquier otra cosa que sea de su posesión. Y esta es la idea que primeramente sobresale lo que piensa Dios de Israel. Es mi herencia, es mi patrimonio. Para Dios era Israel era el patrimonio suyo, por lo tanto, por eso era también su tesoro. Pero hay un segundo significado. Es aquello que se recibe como herencia, es aquello que alguien puede recibir de otra persona, sea posesiones, patrimonio, títulos, honores. ¿Qué recibió Israel de Dios? ¿Qué recibió Israel de Dios? En primer lugar, la ley, los estatutos y los mandamientos. Y Dios, cuando lo enfrentó al pueblo de Israel con sus leyes y sus mandamientos, les hizo una pregunta. Explicadme, decidme, ¿qué nación grande, poderosa, hay en la tierra que tenga los estatutos y juicios que vosotros tenéis con esta ley? Y que yo pongo delante de vosotros. Decídmelo, decía Dios. Eso es lo que habéis recibido de herencia. Dios había visto la aflicción de su pueblo. Israel se había hecho grande y los egipcios tuvieron miedo de él. Y lo que hicieron fue esclavizarlos, hacerlos sus esclavos. Y Dios dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Lo que a continuación dijo Moisés, para mí fue una sorpresa que en toda esa descripción de Moisés, Moisés dijera, yo no entraré por culpa de vosotros, pero vosotros entraréis en la tierra buena que fluye leche y miel. Y me llamó la atención porque yo decía, ¿por qué está este versículo? ¿Por qué Moisés era privado de entrar en la tierra prometida? Era porque el pueblo había murmurado y había puesto en tal tesitura a Moisés y a su hermano Aarón, que ellos, en medio de todo seguramente lo que estaba ocurriendo, ellos en vez de hablarle a la peña para que saliera agua, golpearon la peña dos veces. Moisés, el gran líder, seguramente pensando en que iba a sustituirlo Josué, él dejó escrito esto: no pongáis en una tesitura a vuestros líderes con el fin de que ellos puedan hacer realmente su servicio y su servicio a Dios y al pueblo. Israel, debido a la soberana elección de Dios, también se convirtió en un pueblo único en la tierra. Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. A veces los papeles, las notas, se distraen. La unicidad del pueblo de Israel no significa que Dios considerase a Israel solamente de gran valor y estima. Era único porque había sido escogido entre todos los pueblos de la tierra. Y lo había escogido un Dios que no hace acepción de personas. Parece una contradicción. Dios dejó a todos los demás pueblos para escoger al pueblo de Israel. Y dice, Dios no hace acepción de personas, no toma cohecho, no, sino que hace justicia al huérfano, a la viuda, y que ama al extranjero dándole pan y comida. Y en cambio, desestimó a los demás pueblos para escoger a Israel. ¿Qué cualidades tenía Israel para que Dios lo escogiera? Ninguna, como veremos. Dice, Dios les dijo, no, bien, os he escogido no por ser vosotros un pueblo grande. Dice, os he querido y os he escogido a pesar de que erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos que habitan en la tierra. Existían otros pueblos más poderosos que Israel. Egipto, de donde habían salido hacía 40 años. Las siete naciones que componían Canaán. Y seguramente, si miramos la historia, todavía había otros pueblos que también eran mucho más grandes que Israel. Además, Israel era un pueblo desobediente. Era un pueblo que en múltiples ocasiones había sido desconsiderado con Dios, había murmurado de él, no tenemos agua, no tenemos comida. Se había rebelado contra su voluntad. Además, era fácilmente convencido y cuando no tenía su tendencia a seguir dioses falsos, como lo confirma la respuesta que siglos después les daría Ezequiel a aquellos ancianos que del pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia fueron a consultarle a Dios qué sería del futuro de ellos. ¿Volveremos pronto a la tierra? ¿Volveremos pronto a Israel? ¿Cuántos años aún estaremos? Y la respuesta de Dios seguramente no les debería gustar mucho. El día que escogí a Israel y alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, entonces dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Es algo que no se ha encontrado mucho en la Escritura. Los israelitas, es verdad que salieron llenos de dinero, como se nos dice, y con joyas y con ganado y con muchas cosas, pero no se nos habla de que hubieran salido también con la contaminación de sus ídolos de Egipto. Mas ellos se rebelaban contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno sus abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Menuda respuesta de Dios a ese pueblo que era su tesoro, su herencia y único entre todos los pueblos de la tierra. dice: «No os contaminaréis vosotros a la manera de vuestros padres, haciendo pasar vuestros hijos por fuego, y os habéis contaminado con vuestros ídolos hasta hoy». Y está hablando el profeta Ezequiel bastantes siglos más tarde de la lectura que hemos hecho. «¿Y queréis?», dice Dios, «¿queréis todavía que os conteste? Pues no os voy a responder». Siempre me han preocupado los silencios de Dios. En Apocalipsis dice que hay un momento en que se hace un silencio en el cielo. Es un silencio solemne. Pero en la vida a veces Dios hace y toma silencios para nuestra vida. Cuando los silencios en realidad, cuando nosotros nos examinamos y reflexionamos sobre nuestra vida, esos silencios no son a causa de pecado, gloria a Dios. Él quiere enseñarnos algo. Pero si es a causa de pecado, temblemos. Porque si Dios permanece en silencio, el silencio de Dios es juicio. No obstante, sí que existían razones para que Dios escogiera a Israel como su pueblo, su amor hacia Israel. La elección de Israel fue por gracia, según la soberana, como hemos dicho, voluntad de Dios, su presencia, su amor y su misericordia. Dios dijo a Israel: «Más que a todos los pueblos te he querido, por cuanto te he amado». Y aquí la idea que hay en estas palabras es la idea que hay cuando alguien se enamora de otra persona para casarse. Y esta es la expresión que utiliza Dios: «Te quise y te allegué a amar. Y por eso os he rescatado de servidumbre de la mano del rey de Faraón». Moisés se encontró un día con su suegro cuando ya habían salido de Egipto, porque su suegro Jetro fue a visitarlo juntamente con su mujer y los hijos de Moisés. Y Moisés, cuando llega a su suegro, dice el texto bíblico, le contó todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado por el camino, y cómo Jehová los libró de todo. Qué hermoso que es poder explicarle a los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios realmente nos ha bendecido. Dios les había mostrado a Israel su amor a lo largo de muchos años, desde que habían salido de Egipto, pero también lo siguió mostrando a través de toda la historia de Israel. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, se nos dice: «Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años, cómo te sustentó con maná, un alimento que tú no conocías. Tu vestido nunca se envejeció y tu calzado tampoco, y tus pies no se llegaron o se hincharon». También Oseas recuerda ese amor que Dios ha tenido, pero aquí son palabras a través del profeta de queja. Dios ha visto y contempla la historia de Israel y dice: «Ay, cuando tú eras muchacho yo te amé, y de Egipto te llamé, hijo mío. Cuando más yo te llamaba, más tú te alejabas de mí, y a los baales sacrificabas y a los ídolos hacías sumerios. Yo con todo, en cambio, te enseñaba a andar, tomándote de los brazos, y no conociste que yo te cuidaba. Con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor, y fui a ellos como el que alza el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Entre tanto, mi pueblo estaba adherido a la rebelión contra mí, y aunque me llamabais altísimo, ninguno absolutamente me enaltecía. Tremendas son las quejas de Dios también. Y finalmente, el profeta Malaquías, la última profecía que hay en el Antiguo Testamento, sigue habiendo queja de Dios. ¿Qué pueblo más rebelde era Israel? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio del profeta Malaquías. Os he amado, dice Jehová, os he amado con amor entrañable. Y vosotros me decís, ¿en qué nos amaste? Es como aquel matrimonio o aquella pareja que se separan, que uno de ellos marcha y que el otro le dice, pero si te he amado. Y la otra le dice, ¿en qué me has amado? Y si me has amado, el amor ya se ha terminado. Así era el pueblo de Israel. Hay una segunda razón también para que Dios escogiera a Israel por su pueblo. La fidelidad de Dios al pacto. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Dios había establecido un pacto con Abraham. En realidad, primero era un pacto solamente para un individuo y su familia. Estableceré mi pacto, le dijo Abraham, entre ti y mí, y también con tu descendencia. Dice, después de ti y daré esta tierra que moras, toda la tierra de Canaán por heredad perpetua, y seré a ellos Dios. Pacto que ratificó a Isaac y Jacob. Volvió a repetir las mismas palabras. Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Conoce que Jehová es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. La fidelidad de Dios está íntimamente relacionada con su verdad. Cuando Dios habla, habla verdad, nunca habla mentira. Pablo lo refleja y queda establecido en la carta que le escribió a Tito. Dios, que no miente, nos ha dado la vida eterna. Dios había sido la garantía de Israel en el pasado, lo era en el presente, lo seguiría siendo en el futuro. ¿Qué reflexión podemos sacar de que Israel fue escogido? El creyente, la iglesia, ¿qué enseñanza podemos tener? Pablo y Pedro nos recuerda algo de esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pedro diría, mas vosotros sois linaje escogido, que os llamó Dios de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Tampoco existe en nosotros mérito alguno. Aunque nos parezca a veces que sí que tenemos méritos. Algunas personas, cuando les presentas el Evangelio, lo primero que te dicen es, bueno, pero yo soy una persona buena. Yo no he hecho mal a nadie. A veces no te dicen ni siquiera que no han matado. O sea, no he matado, sino te dicen, no he hecho mal a nadie. Procuro llevarme bien con todo el mundo. Mirad, hermanos, decía el apóstol Pablo, mirad, hermanos, vuestra elección, que no sois muchos. En realidad no somos muchos sabios. Pocas veces encontramos personajes de la política, la ciencia, a pesar de que existen, ¿eh? No existen. Dios no tiene un pueblo solamente poco sabio, poco poderoso o poco noble. Hay nobles, hay poderosos, hay sabios que también son creyentes. Pero Dios escogió a lo insensato, a lo irreflexivo, aquel que, bueno, que todo le da, que todo le parece que está bien, que nada le estorba, pero tampoco nada hace. No escogió a lo que es débil moralmente. Muchas personas piensan, tenemos que ser buenos para que Dios nos tenga en cuenta y un día podamos estar en su presencia. Lo que es inferior, lo que es insignificante. Alguien dice, con sorna, si no sales en la televisión o en las revistas de moda, no eres nadie. Pues bien, a lo insignificante, a aquellos que no salen en las revistas, que no salen en la televisión, aunque también hay creyentes que utilizan ese medio de comunicación, lo que es tratado con desprecio, aquello que somos capaces o es capaz el hombre de pisotear, a todo eso escogió Dios para avergonzar al que se cree sabio, poderoso y noble. Pablo lo tenía muy claro, porque muchas veces, como creyentes, llegamos a pensar, bueno, no nos pasemos. Algo sí que tengo. Y Pablo decía, bien, pues si alguno piensa que tiene algo que confiar, algo que realmente le haga sobresalir para que Dios lo tenga en cuenta y lo haga su hijo, dice, yo fui circuncidado al octavo día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguí a la iglesia. Dice, y en cuanto a la justicia de la ley, soy irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Somos también un linaje escogido por amor. Dios nos escogió por amor. El amor que se manifiesta desde su creación sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Pero su amor salvífico se manifestó a todas las naciones de la tierra, no solamente a Israel. Israel se pensaba, y era, un pueblo único para Dios. Pero Dios, a través de sus profetas, fue clamando, mirad a mí todas las naciones o todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, y sed salvos. La manifestación mayor del amor de Dios hacia el ser humano, hacia su creación, lo tenemos en la irrupción en la historia de la humanidad a la segunda persona de la Trinidad, del Verbo, Jesucristo, hecho carne y muriendo en una cruz, con un propósito que estaba en el mismo seno de toda la Trinidad. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y somos linaje escogido debido a su fidelidad, a la fidelidad de ese pacto eterno que el gran pastor de las ovejas estableció por su sangre que fue derramada para remisión de los pecados. Padeció una vez, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, para poseer la tierra de Canaán, tuvieron que ser liberados de la esclavitud de Egipto, esto nos lleva a considerar un segundo punto que Moisés le recordó al pueblo de Israel. Israel, eres un pueblo redimido. Israel era un pueblo redimido por cuanto Dios os amó y quiso guardar su juramento. Ese juramento que le había hecho a sus padres, a sus antepasados. Los israelitas en Egipto se multiplicaron, como hemos dicho antes. Y los egipcios los llegaron a esclavizar. Dios, viendo la incertidumbre y las penas de su pueblo, lo sacó con mano poderosa. No envió, es verdad que envió a Moisés y a Aarón, pero no fueron ellos los que realmente liberaron al pueblo de Israel. Tampoco fue Israel que se organizó y se rebeló contra Egipto y se levantó en armas. Conoce, convéncete, así es la palabra de Dios, convéncete, conoce a Israel, que en el momento en que estás a las puertas de Canaán, es Jehová y Dios, tu único Dios, el que te ha sacado con mano fuerte y poderosa de Egipto. Hecho que realmente los profetas de Dios le recordaría al pueblo una y otra vez. Josué, sin ir más lejos, una vez entraron, a los pocos meses, entraron en Canaán, dice: yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué juntamente con vuestros padres. Josué le recuerda esto. Dice: yo saqué a Egipto, también lo recuerda Samuel. Maldito el varón que no obedeciere a las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de fuego. Jeremías, en medio de todas las convulsiones que estaban de su tiempo, en medio de toda la idolatría de Israel, también Dios le recuerda a través del profeta ese hecho: yo os saqué de Egipto. Miqueas, otro profeta: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme para responderme contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí. Dios redimió a Israel con un propósito: que fuera bendición a todas las naciones de la tierra. Ya hemos comentado que Dios le había hecho una promesa, un juramento. Había jurado por sí mismo, no habiendo otro superior a él. Había jurado que a Abraham y a su descendencia les daría la tierra de Egipto. Pero en la palabra del Señor encontramos: alabad a Jehová y invocad su nombre, y dad a conocer a los pueblos, a todos los pueblos, sus obras. Este era el propósito de Dios: que Israel no solamente guardara la ley, la cumpliera y la pusiera por obra, sino que además fuera un testimonio vivo de lo que Dios había hecho con él, cómo había transformado a ese pueblo, cómo era un pueblo distinto a de los demás pueblos de la tierra. Ya hemos leído antes, hemos comentado: ¿qué pueblo, qué nación tiene la ley y los juicios que yo os he dado? Vivir de la manera que Dios les había dado sus mandamientos y su ley era vivir en paz, vivir en alegría y tener realmente la bendición de Dios, un ejemplo para las demás naciones. Proclamad entre las naciones mi gloria y en todos los pueblos mis maravillas, porque soy grande y digno de suprema alabanza. Una vez más el apóstol Pedro nos recuerda y nos refresca la memoria: vosotros, nosotros fuimos rescatados, redimidos de nuestra vana manera de vivir, y no con cosas corruptibles, no en base a nuestros esfuerzos, no en base a acumular obras para que Dios realmente nos tuviera en cuenta y nos perdonara. Dios no nos rescató con oro o plata, tampoco colaborando para que así de alguna manera Dios también tuviera en cuenta nuestras buenas obras, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y todo esto destinado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué grande es nuestro Dios! antes de que realmente creara todo lo que vemos, y es hermoso. Antes de que realmente hubiera ningún ser humano en este mundo, Dios ya había planificado, pensado e instituido nuestra salvación. Pero tuvo que ser manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros. Porque el ser humano, a pesar de que Dios había establecido ya antes de la fundación del mundo salvarnos, el ser humano tiene que darse cuenta de que por culpa de él, por culpa de su error y pecado, la tierra está maldita. La tierra y el mundo y el universo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Vosotros sois pueblo adquirido, somos pueblo de su posesión, somos su pueblo más estimado, somos su heredad. Aquel que era desde el principio y que estaba con Dios se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por ti y por mí. Solo Él podía redimirnos, solo Él sigue intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Aquel Verbo hecho carne, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por ti y por mí. Dios desea que toda persona forme parte de su pueblo, de la familia de Dios. Era el deseo de Dios también para Israel, que ese pueblo fuera único, lo cual nos introduce en el tercer hecho que Moisés le dijo al pueblo a las puertas de Canaán: Israel, Israel, tú eres un pueblo santificado. Y remarco bien estas palabras: tú eres un pueblo santificado, no santo. Israel no era santo todavía. Sí que Dios quería que Israel fuera santo. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero todavía Israel no era santo. Era un pueblo santificado, un pueblo apartado para Dios. Este es el término santo o santificado, un pueblo que ha sido apartado para Dios. Pero si la palabra de Dios no era conservada y puesta por obra en medio de Israel, Israel nunca llegaría a ser santo, por más que Dios lo hubiera santificado al haberlo sacado de Egipto. Vosotros guardaréis los días de reposo, porque es una señal entre vosotros, o entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, Jehová, os santifico, os he apartado, os he consagrado. Solamente cuando el pueblo de Israel, conservara esa palabra, la obedeciera y la proclamara, realmente llegaría a ser un pueblo santo. La santidad tiene dos dimensiones: una vertical, divina. Israel era santo, porque Dios lo santificó al sacarlo de Egipto. En los términos y en la federación de Dios, Israel ya era santo, pero era un pueblo todavía santificado. Habla a la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis. El término empleado es: sois santos pero incompletos todavía, o sea, santificados. El deseo de Dios era que llegaran a ser santos, porque Él era santo. Yo soy santo, por eso quiero que seáis santos. La segunda dimensión es horizontal. La primera vertical, la segunda horizontal. Israel sería santo, como he dicho, si realmente guardaba los mandamientos de Dios y los ponía por obra. Y esto no son palabras ni ideas mías, son palabras de Dios mismo. Te confirmaré, Israel, como pueblo santo, cuando tú hayas, como te juré, cuando hayas guardado mis mandamientos y andes en mis caminos. Desgraciadamente, Israel fluctuó a lo largo de su historia, salvo raras excepciones. El día de reposo era una señal que Dios les había dado, justamente para que reconocieran que Él los había santificado. Guarda el día de reposo, porque es señal entre mí y ti, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Qué podía impedir que Israel santificara a Dios siendo un pueblo santo? Pues en primer lugar, como hemos leído, cuando hiciera alianza con los pueblos a los cuales tenía que vencer y destruir. Cuando hayas entrado delante de ti y hayas derrotado, destruirás todo lo que encuentres. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Bueno, la alianza es un pacto consensuado entre dos personas, dos reinos, dos gobiernos, dos empresas, y que están las dos, empiezan a hacerlo de mutuo acuerdo, y que realmente llegan a tener un consenso y a firmarlo. Pero Israel no tenía que hacer ese pacto, esas alianzas. Eso, o sea, identificarse con los negocios y con las formas de vivir de Canaán. Tampoco debía emparentar con ellas. Es fuerte. Yo algunas veces, ahora ya no soy tan joven, como ya sabéis, pero cuando era joven y uno andaba poniendo los ojos en las jóvenes que había en la iglesia, pues a veces algunos no encontraban ninguna joven, estoy hablando de los varones, ¿eh? Yo a las chicas no les preguntaba esto. Los jóvenes y decían, oye, es que no hay ninguna que me guste. Y desgraciadamente algunos jóvenes pusieron los ojos en algunas mujeres o algunas chicas que no eran creyentes. Y Dios les decía, no deis en casamiento a vuestro hijo o hija para las hijas o los hijos de Canaán, porque hay una razón, os apartarán de en pos de mí, decía Dios. Un joven a los cuales éramos muy amigos fue de estos segundos. Se enamoró de una señorita que no era creyente y se casó con ella. Realmente, hasta donde llega mi conocimiento y lo que él me decía, nunca tuvieron problemas, salvo en que siempre su esposa evitó y casi peleó para que los hijos no fueran a la iglesia. Y lo consiguió. Y ese joven, que continuó yendo a la iglesia, después de una temporada larga en que no fue, él, cuando se encontraba con un joven que decía que no encontraba a nadie en la iglesia, él les decía, ven que yo te contaré mi historia. Ven, yo te contaré mi historia. No me he apartado de Dios, pero yo sé lo que me cuesta y me está costando. Hacer alianza, incluso familiarmente, con el mundo, puede apartarte de Dios. Y hay que erradicar la idolatría. Bien, vamos a simplificarlo. La idolatría es toda aquella, ser o objeto que ocupa el lugar de Dios. Si nosotros o el pueblo de Israel ponen los ojos en un objeto, en una persona o en cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios, que esté por encima del lugar de Dios, estamos menospreciando, o estaba el pueblo menospreciando, a aquel que los había rescatado de servidumbre y de esclavitud. Vosotros sois nación santa. Nosotros somos nación santa. No porque seamos santos, sino porque nos ha santificado Dios en Cristo Jesús. No es un estado que pueda alcanzarse de golpe y porrazo. Dios les dijo al pueblo: no echéis a las naciones todas de golpe, porque pueden pasar muchísimas cosas, entre ellas que haya tantos muertos que vengan entonces animales y sea peor. Pero es que además es imposible erradicar todas aquellas cosas, todos aquellos ídolos que hemos ido metiendo en la mochila de nuestra vida a lo largo de los años. Ídolos de carácter, ídolos de cosas que nos gustan, ídolos incluso de trabajo. Hemos ido cogiendo ídolos y los hemos ido metiendo en la mochila. Dios nos pide que vayamos sacándolos. Yo a veces me sorprendo de los bolsos de las señoras, y perdónenme las señoras y las señoritas, yo ver abrir un bolso de una mujer para buscar algo, me sorprendo, porque salen de esos lugares cosas inigualables. Bien, esta es una buena expresión para recordar que también nosotros, en vez de bolsos, los caballeros llevamos carteras. Yo a veces, de verdad, fijaros qué cartera llevo, porque cuando llevo una cartera un poco más gruesa, siempre tengo papeles y siempre tengo cosas. Bien, otro ejemplo. Quitemos de nuestra vida poco a poco esos ídolos que impiden que nosotros glorifiquemos a Dios. Somos santificados por la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, que hizo una vez y para siempre. La santidad debe ser manifestada en nuestra vida como lo tenía que ser manifestada en el pueblo de Israel. Pablo, dirigiéndose a los filipenses, les dijo: ocupaos en vuestra santificación con temor y temblor. Bien, es verdad, hay un lado humano. Antes hemos dicho que la santificación tiene dos dimensiones, una vertical y otra horizontal. Ahora yo estoy diciendo la horizontal. Pablo decía: ocupaos cada uno de vosotros en vuestra santificación con temor y temblor. Pero bueno, hay la otra dimensión vertical que Pablo no se la olvidó. Dice: pero no estáis solos, porque Dios es el que da en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. No nos conformemos con los deseos que antes teníamos, sino como aquel que nos llamó es santo, seamos también nosotros santos en nuestra manera de vivir. Es verdad que cuesta, hermanos, es verdad que cuesta, porque el mundo es muy, muy, muy agradable. Tiene muchas cosas con las cuales nos llama. El tiempo, ahora porque hemos pasado un tiempo de calor, pero cuando a veces llovía tanto, cuando empezaba el verano y venía un día bueno, oh, sí, hoy es domingo, vamos a la iglesia. Un día de playa no pasará nada. No estoy en contra de las vacaciones. Las vacaciones son necesarias. Hay que parar el tren alguna vez y bajarse de él, tomar aire. Recuerdo que cuando íbamos al pueblo de mi padre, el tren en aquella época, cuando llegaba a una subida, iba tan despacio que daba tiempo de bajar y comprar racimos de uva a unos vendedores que se ponían al lado de la vía, con los cuales te volvías a subir al tren y te refrescabas. Pues sí, las vacaciones son eso, es bajarse del tren, coger el racimito de uva e írselo comiendo granito a granito. Son estupendos, ¿eh? Sí. Pero hay que vivir según la santidad de Dios. Y luego, para los jóvenes y para todos nosotros, no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. A veces podemos hacer alianzas de negocios. A veces podemos hacer otras alianzas de matrimonios, como comentaba. No nos unamos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. De esto hablaba este hermano que os comentaba antes. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué la concordia de Cristo con Belial. Y qué parte el creyente con el incrédulo. Pablo decía, bueno, no quiero decir con esto que os apartéis de todos aquellos que son incrédulos o que son perversos o que son abominables. Dice, porque entonces habríamos de salir del mundo. No. Pero evitemos hacer alianzas. Porque nosotros somos templo de Dios. Somos únicos a los ojos de Dios. Terminamos como empezamos. Israel estaba a las puertas de tomar contacto con una nación y se les recordó de parte de Dios y a través de Moisés: Israel, tú eres un pueblo escogido, redimido y santificado. Sed santo, como yo soy santo. Y nosotros también vivimos en un mundo que vive lejos de Dios y su palabra. Y su palabra, Dios mismo nos recuerda, vosotros sois linaje escogido, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Seamos santos, porque Dios es santo. Que Él nos bendiga.